sea aún mi visión, oh regente de todo. La semana pasada dejamos a un joven llamado José en el hoyo. En mi cerebro, cuando escucho ese canto, me pregunto si José le dijo palabras así a Dios cuando estaba en prisión. Corazón de mi propio corazón, sea que sea lo que suceda, sea que sea que estoy en la prisión o fuera de la prisión, sigue tú siendo mi visión o regente de todo. A lo largo de esta semana, como iglesia, hemos reconocido la realidad del sufrimiento del pueblo de Dios y el hecho que en responsiva podemos continuar teniendo fe y amando a otros. También hemos pasado una semana como iglesia lamentando la realidad de el pueblo de Dios sufriendo, haya sido individualmente o como iglesia o por algo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de descubrir qué ocurrió con José después de 2 años enteros. Déjeme decirle a dónde vamos hoy. Vamos a ver la estructura del capítulo rápidamente. Vamos a escuchar el capítulo juntos y luego vamos a tomar un viaje de Génesis 41. Vamos a repasar al final un par de ideas y vamos a hacernos unas preguntas de estas ideas. Esta es la estructura del libro. Y tal vez algunos recuerdan la estructura del Génesis 40. Son la misma estructura, pero son diferentes personajes. Encontramos el versículo 1 que el tiempo pasa para José. Los versículos 2, enseguida vemos que Faraón tiene 2 sueños. En el versículo 8, nadie puede interpretar los sueños. El versículo 16, José declara que Dios interpreta los sueños. Del 17 en adelante, Faraón relata sus sueños. En los versículos 25 y seguidos, José interpreta los sueños. De nuevo, en 41:33, José da un plan. Versículos 53 al 54, vemos que la interpretación prueba cierta. Y en el versículo 57 vemos el resultado de todo esto. Al igual que la semana pasada, voy a pedir que usen esta estructura como una manera de poder recibir todos los detalles de Génesis 41. Vamos a escucharlos juntos ahora. Génesis 41 es considerablemente más largo que Génesis 40, así que espero que esta estructura nos va a ayudar. También espero que sepan al menos una razón por qué cada semana estamos escuchando el capítulo entero en voz alta. En el Nuevo Testamento nos dice que demos atención a la lectura pública de las Escrituras. Estamos tratando de obedecer a esto cada semana al escuchar el capítulo del que vamos a hablar. Escuchemos el Génesis 41, recordando que son palabras de Dios. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carnes devoraron las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón, y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo: «Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, y nos echó a la prisión en la casa al capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosas apariencia y parecían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y estaban entregadas en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté, y vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas marchitas, abatidas del viento solar, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban las siete espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas 7 años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas feas, flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguna alcanzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ninguna alzará. Y llamó Faraón el nombre de José, Sefnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potiferas, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presente delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poder contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniesen el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José, y haced lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Mucho ha cambiado para José. Comencemos esta semana con las ideas grandes. La idea grande número 1. Dios guarda su promesa y salva al mundo en una manera inesperada. Dios guarda su promesa y salva al mundo en una manera inesperada. La idea grande 2. La historia de José solo hace sentido en el contexto de la historia de Dios. La historia de José solo hace sentido en el contexto de la historia de Dios. Así que lo que quiero que hagan para nuestro tiempo juntos ahora, de ahora en adelante, imagínenme a mí como un guía a través de Génesis 41, señalando varios lugares importantes que nos llevan a las 2 ideas grandes. De hecho, pensé de traer la vestimenta de safari para ilustrar mi punto, pero pensé que tal vez fuera demasiado. Nadie quiere verme predicar por 38 minutos en shorts, de nada. Para mí la idea de un guía es muy buena para mí, porque me va a mantener en un lugar. Imagínese ir a Washington D.C. y tomar el tour guiado. Sale con mucha información acerca de la capital, pero hay tanto más de lo que pudiera usted hablar. Ese es el caso para Génesis 41. Entonces, siendo un guía, nos va a guardar dentro de las ideas grandes, y voy a tratar de impedir a no seguir pasillos que nos llevarían a otras áreas que me encantaría hablar de ellas. Así que al cubrir este capítulo, vi 4 paradas en nuestro tour. La primera es los sueños de Faraón. La parada 2 es la memoria del copero. La parada número 3 es la jornada de José. Y la parada número 4 es la promesa de Dios. Iniciemos viendo los sueños de Faraón. Estos sueños ocurren después de 2 años enteros que pasaron. Una vez más, Dios entra en la cultura para iniciar eventos usando sueños y su interpretación. Como vio usted en las Escrituras, estos sueños estaban siendo usados. Estos sueños eran más perturbantes que la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada los sueños, el copero y el panadero tuvieron sueños que eran parte normal de sus vidas. Estos sueños no son normales. Vemos de vacas carnívoras y violencia de granos de trigo sobre granos de trigo. Esta imagen rara de una vaca flaca comiéndose a otra vaca y de un grano de trigo comiéndose a otro trigo. Faraón comenta cuando lo dice que estas vacas flacas son como nada que jamás he visto en Egipto. Y después de consumir la vaca entera, no mejoraban. El rey de Egipto, el regente de todo esto, un hombre quien en su cultura es estimado como un dios, despertó perturbado en espíritu. Piense y póngase en esa cultura egipcia. Usted es uno de los siervos de Egipto. Este es un tipo que usted estima como dios, y él despierta porque ha tenido 2 sueños malos y él está en pánico. Eso pudiera sacudir su fe un poco. Su dios estaba batallando con sus sueños. Y descubrimos que Faraón está perturbado por sus sueños por una razón diferente que el panadero y el copero en Génesis 40, la semana pasada esos tipos estaban perturbados porque no tenían acceso a alguien que pudiera ayudarles a entender su sueño. Pero Faraón tiene acceso a todos. Él llamó a todos los magos, a todos los sabios, y ellos vinieron corriendo. Y aún así no tenían una respuesta. Así que o estos tipos no podían responder y decir de sus sueños, o respondían y Faraón no creía que era la respuesta correcta. No importaba qué ocurría, con toda la sabiduría egipcia disponible, Faraón estaba con un problema. El siguiente parada que vemos en el tour es la memoria del copero. Finalmente se le sacude la memoria. Finalmente se acuerda de José después de 2 años enteros. Cada vez que llego a este punto en la historia, estoy sentado enfrente del copero y le digo: era hora, ya era hora, tonto. Debiste haberte acordado de esto hace mucho tiempo. Debido a que no lo hiciste, este hombre ha estado en prisión por 2 años. El copero le dice a Faraón: oh, recuerdo mis ofensas hoy. Vaya, es lo menos que podía decir. Recuerda su historia de interactuar con José, el joven hebreo, y se la recuenta a Faraón. Y esa recordatorio repentino, Faraón inmediatamente ordena que sea liberado José. Así que, mientras que estamos tomando nuestro tour de Génesis 41, como cualquier tour, hay momentos que tenemos que detenernos más tiempo. Y esa es la jornada de José, porque queremos ver qué ocurre para que José pase del hoyo a la presidencia, del pozo a la presidencia. Y la jornada ocurre muy repentinamente. Dice el texto que rápidamente lo sacaron del hoyo, de la cárcel. Podemos leerlo de varias maneras, pero la palabra allí es interesante porque puede significar corretear o perseguir o lanzarse de un lado a otro. Lo que necesita ver en esta escena es que Faraón está en un pánico, y cuando él dice: quiero que traigan a José, sus guardias salen corriendo a la prisión, van corriendo al pozo para sacar a José. Faraón está perturbado por su sueño y él quería ayuda y respuestas en este momento. La siguiente parte de su jornada tiene un cambio. Recuerda dónde está. Hablamos de esto la semana pasada. Está en el hoyo. Potencialmente está donde huele mal. Así que necesita detenerse en la regadera antes de encontrarse con Faraón. Hay muchas cosas ocurriendo en estos cambios y afeitarse. Porque los egipcios no usaban pelo facial y rasuraban sus cabezas. Así que José está siendo transformado de nuevo a un esclavo egipcio con ropa egipcia y con estilo de cabello egipcio. Como escribe el pastor Arken Hughes, José está siendo egipcionado, vuelto egipcio. Faraón le dice a José que necesita ayuda. He escuchado que escuchas un sueño y das una respuesta. En este momento, si usted se está preguntando de José, muy bien, después de 2 años enteros, ¿qué ocurrió a esa fe de José de la que hablamos la semana pasada? ¿Cómo está resultando después de 2 años? Descubrimos aquí mismo, porque la respuesta de José a Faraón de inmediato, Faraón está diciendo: necesito tu ayuda, sé que me puedes ayudar. La primera responsiva de José es: no soy yo. Las respuestas que buscas no vienen de mí. Son separadas de mí. Están separadas de mí. Y luego José continúa con un enfoque intencional en Dios. El resto de la conversación, José dice: Dios le va a dar a Faraón una respuesta favorable. Muy interesante sus palabras. Esta es una palabra hebrea con la que estamos familiarizados. Shalom. Dios le va a dar a Faraón una respuesta pacífica. El Dios del universo va a darle a un Dios pagano paz. Una respuesta que aquiete su corazón. José es el instrumento de Dios para traer paz a esa cultura. José continúa este enfoque en Dios. Versículo 25 dice, Dios le ha revelado a Faraón. Versículo 28 dice, es como lo que responde a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Versículo 32, Dios se apresura a hacerlo, la cosa es firme de parte de Dios, y Dios se apresura a hacerla. La fe de Dios y el enfoque de José en Dios continúan. ¡Qué milagro! La jornada de José contiene otra escena donde, como describimos la semana pasada, José usa su cerebro. José piensa. Me encanta la transición que ocurre en el versículo 33. La escena es que Faraón está en pánico. Han corrido a traer a José, se ha bañado y se ha rasurado. Está en la presencia de Faraón. Faraón le dice, ¿tú me puedes ayudar? José responde, Dios te puede ayudar. Y ahora José toma un paso más. En medio de esta escena, el país está a punto de una hambre y es tiempo de que José le diga a Faraón qué hacer. No pase por alto este momento porque no sé que haya muchos momentos donde un esclavo decide consejo político y económico a un regente que puede matarlo por hablar. Es lo que José está haciendo. Te voy a decir lo que debes hacer. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y póngalo gobernador sobre el país y quinte la tierra de Egipto de los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Me encanta este momento porque veo a José parado allí hablando acerca de este plan, de este hombre hipotético, sabio y que discierne. Y cuando se da cuenta que él es el único hombre sabio que le ha podido decir a Faraón la verdad. Tal vez yo soy el único que lo veo. Y yo, la manera que yo lo veo es como que está diciendo, oh, qué malo que no puedas encontrar uno sabio. Y dice, oh, tal vez podamos tener una idea de tener alimento en el futuro. Debiéramos tener un comité de responsiva para el hambre y podamos manejar esto. Este tipo es un tipo inteligente. Usa su cerebro en medio de todo lo que está ocurriendo y comienza a hablar a Faraón diciéndole lo que debiera hacer. José entra como un consejero real y da su idea, experiencia de su niñez, sirviendo a Potifar, sirviendo en la cárcel. Todo culmina en un momento cuando da una estrategia brillante. El esclavo inesperadamente da un plan para salvar al país entero. José toma un paso más en su jornada cuando es exaltado sobre todo Egipto. Faraón está tan apreciativo de la idea que lo contrata en el momento como su vicepresidente. José ha tomado bajo su mando todo Egipto. El texto nos dice que nadie podía mover una mano o un pie sin el permiso de José. Ese es bastante poder. Y creo que este es el momento en la versión de la película de la vida de José que a todos nos encanta. Este es el momento, como 85 minutos en la película, cuando todo comienza a ponerse bien y nos emocionamos. Finalmente, algo ha resultado bien para José. Toda su vida ha llevado a este momento, ¿verdad? Para que todo lo que ha sido hecho mal le ha traído, le ha regresado y ha mejorado. Ciertamente este es el pináculo de la historia. Pero mantengamos en el tour y veamos si ese es el caso. Una vez más, Faraón parece estar trabajando fuerte en tratando de volver a José un egipcio. Se le dan símbolos egipcios de poder y ropa egipcia. Faraón decide que su nombre es demasiado hebreo o demasiado asociado con la esclavitud. Así que le dan un nombre nuevo y se llama Zafanía. Y lo llama en un desfile y le paga a la gente y le dice a toda la gente, apóstrense ante él. No piensen en nada más un desfile. Recuerde la cultura. Esta es la oportunidad donde José está siendo enseñado que la gente debe adorarle a él. Su identidad está siendo retada. ¿Quién eres, José? ¿Qué vas a creer ahora? Luego, en una movida bastante fuerte, vemos a Faraón, le dice con quién se va a casar. Lo casan directamente con Asenaf, la hija de Potifera, el sacerdote de On. José, uno del pueblo de Dios, está casado con la hija de un sacerdote del dios Ra. Imagínense esas reuniones familiares. Probablemente unas dinámicas difíciles. Así que, aunque José ha sido exaltado a una posición poderosa, creo que el texto nos lleva a ver que él no está libre. Ahora está al servicio de Faraón y no tiene siquiera la oportunidad de escoger su propia esposa. Por supuesto, las circunstancias en el exterior son diferentes, pero las tentaciones en el interior son muy parecidas. En el hoyo, José puede haber sido tentado a olvidarse de Dios debido al pesar. En la presidencia, José puede haber sido tentado a olvidarse de Dios por el éxito. La posición exaltada de José era una vocación de Dios, no su salvación. El que José se volviera segundo en Egipto no era su salvación, Dios le salvó. Y vamos a adelantarnos en la historia un poquito y vamos a ver cómo hizo José protegiendo su identidad. Le han cambiado el nombre, le han dado esta presión egipcia. ¿Cómo trató con ello? ¿Continuó su fe aún a través de esto? Sabemos que el margen de este capítulo que leímos es de 2 a 7 años, porque sabemos que durante el capítulo José tiene 2 hijos y esto ocurre antes del tiempo del hambre. Así que en algún tiempo de los años de plenitud, José y Asenaf tienen una familia propia y los hijos de José son evidencia que aún con toda la presión, todo el poder, todo el éxito, que la vida de José todavía estaba orientada hacia Dios. José nombra a sus hijos con nombres hebreos. Al nombrarlos, está orientándoles hacia su propio Dios y al Dios de sus padres. Los nombres de sus hijos son importantes porque también nos proveen la vista interior más clara a José. Si recuerda, la semana pasada usé frases como pudiera haber ocurrido, y la narrativa nos permite hacer las preguntas. Pero esta semana, con los nombres de sus hijos, vemos un testimonio de cómo él ve a Dios y cómo está relacionado él con Dios. Al primer hijo le llama Manasés, y nos dice que escogió este nombre porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José pudiera tener 35 años en este punto en la historia, tal vez tenía 17 cuando fue vendido en esclavitud. 18 años más tarde, José es honesto respecto a su vida. Describe su vida como una de trabajo y de pesar. Labor, trabajo y esfuerzo. Pesar. Y en medio de esto, Dios le atribuye a Dios un olvido celestial. José olvidó su trabajo y toda la casa de su padre. Imagínese ser José y batallar por años con el odio de sus hermanos. ¿Cuántas noches lloró sobre esto? ¿Cuántas veces deseaba simplemente tener una cena con su padre de nuevo. Pero aquí el hombre de edad media puede declarar que Dios le dio el poder de olvidar. Su segundo hijo se llama Efraín. Y José nos dice, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. De nuevo, José es honesto respecto a cómo se siente respecto a su vida. Aunque él es el segundo hombre de poder en el país entero, José describe su geografía como una tierra de aflicción. Egipto no ha sido bondadoso para con José. Sin embargo, hay otra confesión aquí del don de Dios para con él. En medio de la aflicción, José ha sido fructífero. Y la fructificación de José ha bendecido a aquellos a su alrededor en una cultura pagana. José amorosamente nombra a sus hijos olvidadizo y fructífero, para que cada vez que vea a sus hijos puede predicarse a sí mismo acerca de quién es Dios y quién es Él. Nuestra parada última en el tour nos lleva al final del capítulo, donde justo delante de nuestros ojos vemos a Dios guardar su promesa a el abuelo de José, Abraham. Así que el papá de Abraham es Jacob, y el abuelo es Isaac, y el bisabuelo es Abraham. Conocimos a Abraham el otoño pasado, tuvimos una miniserie sobre Abraham, y cuando lo encontramos, él y Dios están conversando, y en esa conversación, Dios le dice esto a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré tu nombre grande, para que tú seas una bendición. Y bendeciré a aquellos que te bendicen, y aquel que te deshonre, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, veamos al final de Génesis 41. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Dice, el hambre estaba por toda la extensión del país. Dice, y entonces abrió José todo granero desde que había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Describí hace un momento el punto alto. Estoy seguro que está haciendo uno planeado acerca de José, donde el resultado va a ser que él es exaltado. Pero al leer el texto, el momento más cósmico está al final, donde nos damos cuenta por qué es que José fue exaltado. Fue exaltado para que Dios pudiera mantener su promesa de salvar la tierra entera. Vemos a Dios guardando su promesa y salvando al mundo en una manera inesperada. José el esclavo fue resucitado del hoyo y luego fue exaltado, y fue exaltado para prepararle para resucitar la tierra entera de Egipto y al mundo. El mundo pudiera haberse quedado en el hambre, pudo haber muerto, pero José, el siervo de Dios, extendió la promesa de Dios a cualquiera que necesitaba ayuda y alimento. Las almacenes de Egipto contenían el pan de vida que la tierra, el pueblo de Egipto, Israel y el mundo necesitaban para sobrevivir. Al venir a Egipto, la gente vino a José, y a través de José Dios salvó al mundo. En una manera muy real, sin José no tendríamos a Jesús. Dios guarda su promesa. Así que el tour oficial de Génesis 41 ha terminado. Pero como cualquier buen guía, no he terminado. Si tuviéramos en un tour real, estaría dando instrucciones de cómo ir a comprar un recuerdo o de cómo poner una propina. Pero ninguna es apropiada por un sermón. Pero sí quiero que vayan con algo en su mano algo a lo cual aferrarse, algo en lo cual pensar, y son estas ideas grandes. Veamos la idea grande número uno. Dios guarda su promesa y salva al mundo en una manera inesperada. ¿Quién vio el final de esta historia? ¿Quién anticipó esta historia? Los que han crecido en la iglesia no cuentan porque estamos acostumbrados a la historia. Pero si esta es meramente una historia en la literatura, ¿quién ve este final? Ciertamente Faraón, los magos, los carceleros, nadie veía el resultado de que José interpretara el sueño y luego estuviera a cargo de todo el país y salvara el mundo entero. En las escrituras, a menudo vemos a Dios usar los medios menos esperados para salvar y lograr sus propósitos. Dios en este capítulo está permitiéndonos ver por la ventana y verlo en color vivo guardar su promesa a todos los pueblos, a través de un héroe inesperado, en un escenario inesperado. Creo que en este capítulo Dios nos permite ver un momento donde su plan de redimir a su pueblo es mantenido intacto. También este capítulo nos permite ver adelante en el tiempo y ver a Dios continuar cumpliendo su promesa a Abraham. El hambre y la falta de pan continúa, pero no es el sustento físico, no es la salvación entera. Un día Jesús alimentó a todos con un poquito de pan, en un milagro increíble, un momento que Dios habilitó. Después de hacerlo, Jesús se apartó por un tiempo y sus discípulos le siguieron. Y cuando lo alcanzaron, les dijo, me están siguiendo por el milagro del pan físico. Porque reproduje pan, me están siguiendo. Pero ustedes necesitan pan que nunca se acabará. Y los discípulos dijeron, queremos ese pan, dánoslo. Y la respuesta de Jesús fue, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que necesitan para que nunca vuelvan a tener hambre. Al igual que los egipcios corrieron a Jesús para pan físico para sustentar sus vidas, de igual manera nosotros necesitamos correr a Jesús y debemos consumir un pan que nunca nos permitirá morir de hambre. De muchas maneras, Dios usó a José para ser el salvador de la raza egipcia y del mundo entero del tiempo antiguo. De igual manera, Dios ha provisto a Jesús para que sea el salvador del mundo. Dios proveyó en Jesús un pan que satisface completamente y que salva completamente. Al caminar esta historia de Génesis, hemos hablado de nuestra condición. Nosotros como humanos, nosotros creemos que las Escrituras enseñan que somos un pueblo caído, separados de Dios, y que no hay nada que podamos hacer, reglas que podamos guardar para resolver nuestro problema con Dios, ninguna acción que podamos tomar para romper la barrera y conectarnos de nuevo con Dios. Pero creemos que Dios hizo una promesa. Dios hizo una promesa de redimir a su pueblo, de traerlos de nuevo a sí. Y esa promesa es mantenida y ocurre a través de Jesús. Se cumple en Jesús, quien verdaderamente vino a la tierra, quien verdaderamente murió, verdaderamente derramó su sangre, verdaderamente resucitó. Y está en este momento en el cielo y viene por nosotros. La pregunta es, ¿ha usted experimentado esa promesa? ¿Ha usted experimentado ese pan que nunca le deja hambriento de nuevo? Queremos que sepa que cuando predicamos aquí, una de las cosas que es ciertas de North Hill es que hay un grupo de personas más amplio que jamás lo ha hecho. Y no operamos en la suposición que usted sabe quién es Jesús. Así que si usted es nuevo a la iglesia o nuevo aquí y está escuchándome hacer conexiones entre Génesis 41, usted y Jesús y Dios, y usted está, muy bien, ¿qué tiene esto que ver con pan y por qué es Jesús pan y qué significa? ¿Usted no sabe si ha experimentado esta promesa? Entonces, venga después del servicio y hable con alguno de nosotros. Nos encantaría platicarlo con usted. Nos encantaría que usted esté lleno por primera vez en su vida. Esté satisfecho. Idea grande número 2. La historia de José solo hace sentido en el contexto de la historia de Dios. Hemos repasado a largo los eventos de la historia de José. No fueron fáciles para José ni fueron fáciles leer. Y a diferencia de José, tenemos la ventaja de tener toda la historia. Podemos ver adelante varios capítulos y ver lo que ocurre. Pero vemos a un joven de edad media quien vivió su vida convencido de la realidad de Dios, convencido de la realidad de la fidelidad de Dios, aun cuando sus circunstancias le tentarían a alterar su punto de vista de Dios. 2 años enteros. Sale al final creyendo en el mismo Dios, la misma fe. Él sabía que de alguna manera, aún permaneciendo en la cárcel, él encajaba en el plan de Dios, la historia de Dios, la promesa de Dios. José podía ver a Dios obrando, aun cuando las circunstancias apestaban. 2 tipos fueron lanzados a prisión que no pueden interpretar sus sueños. José ve a Dios obrando. Faraón necesita que un sueño le sea interpretado. José ve a Dios obrando. José y su esposa tienen 2 niños y José ve a Dios obrando. Este puede ser un gran reto para nosotros. Tratando de ver su historia, cómo la vida está siendo vivida a la luz de quién es Dios y lo que Él está haciendo. ¿Ve usted a Dios obrando en su vida? ¿Qué hacemos cuando la historia de nuestra vida es oscura? ¿Vemos qué hacer en José? ¿O cuando es aburrida? ¿O cuando nuestra vida no es lo que esperamos? ¿Cómo leemos nuestra historia a la luz de la promesa grande de Dios de salvar el mundo en una manera inesperada? Hay unas preguntas en sus notas que me encantaría que hablara con sus familias, amigos y grupos de pastoreo. Hay personas en su vida que pueden ayudarle a ver su historia a la luz de lo que Dios está haciendo. Si estas 2 ideas grandes son ciertas, que Dios está guardando su promesa y salvando al mundo en una manera inesperada, y la historia de José y nuestra historia solo hacen sentido en el contexto de la historia grande de Dios, quiero tratar con 2 preguntas que pueden surgir de este capítulo. Pregunta número 1. Si esto es cierto, ¿me olvidaré de mi pesar y seré fructífero en mi aflicción? No quiero ignorar esta parte del texto. Y mi motivación principal es simplemente sabiendo quién asiste a nuestra iglesia. Creo que hay personas con historias de pesar que escuchan a José decir cosas como: he olvidado de mi aflicción y toda la casa de mi padre, a todos aquellos que me lastimaban, y puedan hacer la pregunta: bueno, ¿por qué es que yo no puedo olvidar? José declara a través del nombre de Manasés que él ha olvidado su aflicción y la casa de su padre. Nos está revelando algo importante acerca de su manera de pensar. Él ha soltado su pasado y ha impedido que determine su identidad. Cuando José dice esto, no quiere decir literalmente que se ha olvidado de todo y que no tiene memoria, porque nombró a su hijo olvidadizo. Cada vez que vea olvidadizo, ¿qué va a recordar? Aflicción y su familia. Pero José está haciendo algo allí. José está predicándose a sí mismo a través de los nombres de sus hijos. Estoy seguro que José siempre tendrá memorias de ver a sus hermanos que lo están lanzando en el pozo. Estoy seguro que recuerda ciertas noches en la prisión que fueron las menos placenteras. Sin embargo, a través de los nombres de sus hijos, José está declarando que esos eventos no definirán quién es él. Creo que vemos en José esta fe, este movimiento hacia Dios que provee olvido celestial. Creo que es importante ver en el texto que esta declaración tomó tiempo, mucho tiempo, del tiempo de su aflicción hasta el tiempo de esta declaración. Pasaron entre 13 a 18 años. Piense en ello. Antes de que José pudiera hacer una declaración de su punto de vista de Dios y de su experiencia, pasaron 13 a 18 años. Que él pensó y trabajó con su fe y sus sentimientos mezclados por 18 años. A veces podemos obtener una perspectiva de eventos en nuestra vida y con la ayuda de Dios lograr un olvido de lo que ocurrió. Quiero decir una cosa más en esta idea del olvido. Consejo a las personas de perdonar y olvidar no es de ayuda. No vea a las personas y nada más les diga perdone y olvide. El olvido celestial puede tomar tiempo. Dios nos dice que Él no se acuerda de nuestros pecados ya más. No quiere decir que tiene amnesia. Quiere decir que está viendo a través de Jesús y escogiendo no ver nuestros pecados más. De igual manera, José está declarando que con la ayuda de Dios, Él olvidará y será fructífero. Hay unas preguntas que usted debe considerar en este tema también. Segunda pregunta. Si es cierto que Dios está salvando, guardando su promesa y salvando al mundo de maneras inesperadas, y Dios está salvando al mundo de manera inesperada, ¿cómo puedo yo vivir en mi cultura y bendecirla? Aquí quisiera pasar mucho más tiempo. Cuando yo estaba escribiendo las notas para esto, pensé en poner una caja de texto al final de sus notas que tenía 4 puntos, que eran los 4 otros mensajes que quisiera poder predicar de este pasaje. Y este sería uno de ellos. Si consideramos la vida que José vivió, es sorprendente ver a uno del pueblo de Dios en una situación horrible bendecir a aquellos a su alrededor. ¿Qué habría sido para José despertar cada mañana y ver a su esposa adorando al sol? ¿Qué habría sido para José ser un político en el Egipto pagano y sin embargo aún ser un hombre fiel de Dios? Le he provisto de otros ejemplos de esta idea. Cuando Dios bendijo a José, bendijo a las personas a su alrededor. Vemos esto en las Escrituras y es interesante ver que 3 de los ejemplos que tenemos son personas que fueron víctimas de secuestro y venta de esclavos. Continúan bendiciendo a Dios y bendiciendo su cultura, las he incluido. Hay la historia de una joven en Segunda de Reyes. El libro de Daniel, como Daniel y José son similares, surgieron al poder y fueron hombres fieles de Dios. Y luego haciéndonos preguntas. ¿Qué tensión, en qué posición está usted en nuestra cultura? Que tienen esta misma tensión. Donde usted es uno del pueblo de Dios y usted está en una posición donde no está rodeado por fe, ¿y cómo puede usted bendecir? Yo le invitaría a todos a hablar de esto esta semana. Al ver Génesis 41, al haber hecho un tour de ello, podemos ver que Dios está comprometido en guardar su promesa y salvar al mundo, y lo va a hacer a través de medios inesperados. Vemos un ejemplo de un joven que se dio cuenta de qué era vivir su vida y ver su historia desenvolverse a la luz de la historia grande de Dios y lo que estaba ocurriendo. Y Dios todavía está haciendo esto. Oremos. Padre, gracias por José. Gracias por incluir su historia aquí. Gracias porque pasó desde lo más bajo a lo más alto. Para que podamos ver, no importa dónde estamos, tú estás guardando tu promesa y salvando un pueblo. Dios, yo te pido por personas que están en mi iglesia, que se duelen, que todavía están en el hoyo. Permíteles tener fe en ti. Permíteles saber que tú estás con ellos, que tú estás a favor de ellos, que tu amor constante está sobre ellos. Por aquellos que no están allí, permíteles que su fe crezca y que no sean tentados por el éxito, la libertad. Señor, permítenos ver lo que estás haciendo en nuestras vidas. Abre nuestros ojos para ver cómo podemos ser fructíferos y bendecir a otros. Abre nuestros ojos para mostrarnos cómo podemos ser parte de esta historia cósmica de la cual es José. Y por extensión, Jesús, y somos parte de ellos. Y José y todos nosotros como seguidores de Jesús compartimos la misma promesa. Dios, aliéntanos a través de esta historia. Tú estás guardando tu promesa y estás salvando al mundo. Tú vas a regresar y tú vas a arreglar todas las cosas, tal como le dijiste a José, a Faraón, que le darías una respuesta pacífica. Hay un día que viene, permite que sea pronto, cuando traigas paz para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.